Tarde y a esta hora quiero saludar a la doctora Juliana Sánchez. Ella es médico de la Universidad del Rosario con enfoque en medicina funcional. Es biodecodificadora, reikista, certificada internacionalmente y tiene un diplomado en terapias alternativas de la Universidad del Rosario. Doctora Juliana, bienvenida una vez más a este programa.
Hola Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola Caro, también gracias por este espacio.
Doctora, colon irritable. Yo creo que cada vez hay más personas que sufren del colon, ¿sabe? Y lo hemos dialogado y he dialogado mucho. Lo hemos dialogado acá en Salud y Algo Más con los oyentes. Lo hemos dialogado mucho también por fuera de micrófonos. ¿Qué es lo que causa el colon irritable?
Bueno, Cami, el colon irritable es una alteración en la función del sistema digestivo, del intestino, ¿listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que se llama el eje intestino-cerebro, porque hay un nervio que es muy importante, que sale desde nuestro cerebro y llega a toda la parte gastrointestinal, que se llama el nervio vago. Este nervio vago nos conecta en ese intestino y cerebro y transmite señales sobre nuestro estado, el estado de salud de nuestro sistema digestivo. Entonces, básicamente, las causas, pues, muy importantes son la parte emocional. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, cualquier alteración emocional de no digestión, de nervios, de ansiedad, de miedo, se va a ver alojada o representada a nivel intestinal y es marcada o sintomáticamente por esa inflamación, distensión, gases, eructos, flatulencias que podemos tener como síntoma en el síndrome de colon irritable. Obviamente también hay causas físicas, como el tipo de alimentación que llevamos, si hay disbiosis, que es esa alteración de la flora intestinal, si hay parásitos, bacterias en nuestro intestino, claramente la parte física va a afectar ese funcionamiento de nuestro intestino.
Doctora Juliana, cuando hablamos del intestino, y me parece muy bueno lo que lo veamos desde la medicina funcional, porque como decía usted, hay que ir a la raíz, ¿no? A la raíz no solo emocional, sino a la raíz de lo que comemos, porque es que nosotros, la verdad que es que nuestra gasolina es la comida, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me como, y me he dado cuenta mucho en los niños, que los niños cuando están en la casa, cuando son chiquitos todavía y no van al colegio, los niños casi no tienen flatulencias ni gasecitos. Pero muchas veces uno habla con las mamás y dicen, desde que el niño va al jardín, está llenito de gases, ¿no? Y el niño se está echando pues unos gases muy fuertes, cosa que no pasaba antes. Y yo no sabía, doctora, hace un tiempo, que es que esos gases son causados cuando los niños comienzan a comer chatarra y azúcar. ¿Esto mismo le pasa a los adultos?
Sí, claro, correcto. Esto es causado por, como tú dices, una mala alimentación o una mala alimentación o una alimentación inflamatoria que lo que hace es aumentar esa permeabilidad de nuestro intestino. Entonces, toda esta dieta rica en aditivos, en edulcorantes, ultraprocesados, todo lo que se llama como comida chatarra, el gluten, todos estos contaminantes en la alimentación, lo que hacen es hacer que nuestro intestino sea permeable. ¿Y qué es ser permeable? Es que pasan a la sangre cosas que no deberían pasar, como toxinas, moléculas, proteínas, bacterias, y eso causa mucha inflamación.
Claro. Yo quería preguntarle también sobre eso, es cómo se comporta nuestro estómago a la hora de tener que ir al baño si uno tiene colon irritable. Entonces, normalmente podríamos decir, no, usted va a tener diarrea, o no, usted va a tener estreñimiento. ¿Cómo se debería comportar para saber que lo que tenemos es colon irritable y no otro tipo de problema gastrointestinal?
Sí, Cami, mira, el colon irritable es muy variable. Entonces, primero hay inflamación, como esa pesadez estomacal, distensión, que uno se siente lleno de gases, de flatulencias. Y la característica del colon irritable es que varía. Entonces, unas veces estás con estreñimiento, otras veces estás con diarrea. Entonces, esa alteración de la deposición es característico del colon irritable. Hay personas que tienen colon y lo que predomina es la diarrea. Entonces, comen cualquier alimento de grasa, ultraprocesado o incluso cualquier tipo de vegetal, porque el sistema digestivo está en desbalance que hasta los nutrientes adecuados pues no los tolera. Entonces, si come, no sé, X verdura, el coliflor, el brócoli, entonces la inflama y le puede dar diarrea. O hay personas en los que predomina el estreñimiento, pero varía siempre.
Doctora Juliana, ¿qué podríamos decir de una persona dependiendo de su digestión? Por ejemplo, si una persona tiene estreñimiento, ¿qué podríamos decir de esta persona con respecto a una persona que vaya, que sea suelta en el baño? Y le digo de qué, no que decirle a la persona, pues que yo diga, no, es que esa persona tiene algo difícil de manejar, sino lo que me refiero es como emocionalmente, ¿no? Porque desde la biosanación nosotros vemos mucho, y usted me corregirá, que la persona que es estreñida está un poquito como más rencorosa, retiene angustia, retiene miedos. ¿Usted cómo lo ve desde la medicina funcional?
Sí, claro, correcto. Mira, la parte del estreñimiento que, digamos, que uno suele pensar que es no hacer deposición pues todos los días, va más allá de esto. Si a mí se me dificulta hacer deposición, o sea, si tengo que ir al baño y durar una hora, media hora, 40 minutos para poder hacer la deposición, eso también es estreñimiento. Entonces, estreñimiento es no hacer todos los días, pero también tener dificultad en el momento de hacer la deposición. Y emocionalmente es mucho lo que tú dices, desde la parte bioenergética y emocional, son esas personas rígidas que no son capaces de soltar el control, de no digerir como esas situaciones difíciles o que no se han resuelto, causa a nivel del intestino un estreñimiento. O sea, no eres capaz de soltar, de confiar en la vida, de tener esa certeza de que todo en la vida es perfecto, de que Dios te pone las situaciones adecuadas para ti. Entonces es también esa sensación de injusticia, que yo tengo que hacer justicia, o me lleno de esa rabia, de ese rencor, de la ira, y no soy capaz de soltar una situación que no pude digerir.
Otra cosa importante, Juliana, es la comida, porque muchas veces cuando uno sufre del colon y come algo, pues inmediatamente entonces el estómago se le infla y es un dolor insoportable que empieza uno a mirar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me comí? ¿Qué tan importante es saber cuál es la comida que no debemos comer, que no debemos tener en nuestra dieta? ¿Y cuáles son esos alimentos que sí o sí siempre caen mal? Que sí o sí casi a todo el mundo le caen mal y deberían, en ese orden de ideas, evitarse.
Sí, Cami. Mira, hablando de lo que tú decías de la inflamación y la distensión, otra característica del colon que uno como puede saber es que la deposición alivia el dolor y la inflamación. Entonces tú vas al baño y haces popó y ya te sientes bien. En cuanto a la alimentación, hay... Cuando una persona tiene síndrome de intestino irritable, uno opta por hacer una alimentación FODMAPs, que es restringir ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, alimentos como tipo la fructosa, el azúcar de la fruta, que es la fructosa, los aditivos, los endulcorantes, los endulzantes, los lácteos, que el problema no es tanto la lactosa, aunque sí, pero en mayor medida es una proteína que se llama la caseína, que es la que inflama demasiado. En algunas personas el gluten, pero como cada persona es diferente, entonces lo que uno inicialmente hace es quitar esos alimentos proinflamatorios que per se inflaman tu intestino, que son el maní, los lácteos de vaca, el gluten, todo tipo de azúcar, y esto incluye miel, panela, endulzantes en polvito, y el cerdo, entonces, y el huevo, porque algunas personas son intolerantes al huevo, pero no es porque el huevo per se te haga daño, sino porque puedes tener infecciones, parásitos o bacterias en tu intestino que estén haciendo, que estén produciendo mucho gas y que estén produciendo que estos alimentos te inflamen. Entonces lo que uno hace es tener esa dieta de eliminación, se llama así, por lo menos 3 semanas, y después vamos incluyendo ciertos grupos de alimentos para saber cuál sí y cuál no tú puedes consumir. Claramente el azúcar sí, no es recomendable, porque el azúcar es tóxica. Entonces todos esos ultraprocesados, dulces, golosinas, los postres, chocolates, helados, los lácteos, el helado de leche, todo esto, pues claramente te van a inflamar. Pero no es que, por ejemplo, las personas me dicen a mí, los pacientes, es que el brócoli me cae mal, entonces no puedo comer brócoli. No es que sea el brócoli, sino que hay algo en el terreno intestinal que está inflamando y que hace que cuando llegue ese brócoli a tu intestino, a tu estómago, se inflame. Entonces hay que mirar que no haya bacterias, que no haya parásitos, lo que te decía de la permeabilidad intestinal. Entonces, como limpiar bien ese terreno, quitando estos alimentos que son inflamatorios.
Doctora, tenemos a José en la línea. Cami, ¿alcanzamos a atender a José antes de los comerciales?
Sí, sí, creo que alcanzamos, ¿no? Perfectamente, Caro. ¿José?
Perfecto, José, por favor.
Doctora, buenas tardes, Carolina, buenas tardes. Quisiera saber si también emocionalmente, por ejemplo, el consumo de ajo, pues a mí me pasa personalmente. Yo no sé, hay veces que siento que la comida como que tiene mucho ajo y como que uno mentalmente ya se hace la idea de que la comida con ajo ya le hace a uno daño. ¿Es mito o es realidad acerca del ajo?
Gracias, José. Fíjate que el ajo hace parte de un grupo de alimentos que son los oligosacáridos. Entonces, en el tipo de alimentación que yo les estaba diciendo, ¿me escucha?
Sí, perfecto. ¿Sí?
Okay. En el grupo de alimentos que les estaba diciendo, hace parte de los alimentos que tenemos que quitar porque son esos food mats, o sea, son alimentos que producen mucho gas y que nos tienden a inflamar, pero limpiando el intestino bien, viendo si tienes un intestino sano, sin bichitos, sin bacterias, se puede volver a incluir el ajo a ver si es funcional o no para ti. Pero el ajo per se tiende a inflamarse.
Mire, Juliana, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya le iba a preguntar porque me dejó usted con la pregunta en la lengua, pero ya le pregunto, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Salud y Algo Más. Estamos hablando sobre colon irritable. Estamos hablando con la doctora Juliana Sánchez sobre colon irritable. Doctora, quedamos ahí. Y usted decía, es importante limpiar el intestino, es importante limpiar el colon. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Hay una forma en la que nosotros podemos mejorar nuestra salud gastrointestinal y decir, hombre, puedo ir a limpiarme y de pronto comer ciertas cosas para que no me hagan tanto daño?
Sí, Cami, mira, primero es lo de la disbiosis, ¿sí? O infecciones que hayan en el colon, o sea, parásitos o bacterias que no hacen parte de tu flora intestinal, que están causando un desequilibrio de ese ecosistema intestinal y puede ser una causa del colon irritable. Entonces, lo primero es, si hay que desparasitar, pues desparasitar, si se puede hacer un examen de la popó avanzado donde yo puedo mirar si hay hongos, si hay bacterias malas o parásitos para poder dar un tratamiento, obviamente químico o también hay naturales, pero pues yo prefiero lo químico, ¿no? En este caso de desparasitantes, sí, quitar bacterias o hongos. Y ahí sí se puede entrar como a regular más ese colon. Y hay unas terapias que se llaman las colonterapias, que haz de cuenta que es un lavado intestinal para limpiar o terminar de regenerar o de regular ese colon.
Doctora Juliana, a nivel de alimentación, ¿qué podríamos evitar en caso de que nos duela el estómago? Por ejemplo, si anoche comí algo y uno dice, ay Dios mío, como que comí algo que me cayó muy pesado, ¿qué sería lo que usted nos podría decir? Mire, ¿sabe qué? Mañana entonces coma esto, esto y esto.
Listo, Cara. Entonces, lo ideal siempre es el bicarbonato. El bicarbonato siempre es milagroso para nuestra salud gastrointestinal, es una base, entonces se entra ya, regula todo ese pH y nos ayuda a mejorar esa digestión de esa comida tan pesada que tuvimos. Entonces, si se puede, bueno, un vasito en agua con un poquito, un cuarto de cucharadita de postre de bicarbonato. Y obviamente cuidar siempre la alimentación, pero no normalizar que después de una cena, de una invitación, pues yo voy a estar mal al otro día. Eso no es normal y la invitación obviamente siempre es a tener una guía profesional para ver qué es lo que está pasando. Y evitar todo tipo de azúcar, lácteos y ultraprocesados o condimentos, todas estas salsas, pues tampoco es buena idea que al siguiente día de haber amanecido así, pues puedas consumir. Y el agua es demasiado importante. Nosotros somos el 70% de agua, entonces siempre estamos perdiendo agua a través de la deposición, del sudor, de la saliva, de las lágrimas, al respirar. Entonces tenemos que tener una buena ingesta de agua. Consumiendo de 2 a 3 litros de agua, los síntomas también pueden mejorar.
Juliana, ¿hay quizá alguna forma de darnos cuenta que lo que estamos sufriendo es colon irritable? Sí, no sé, usted decía, al comer algo, pero ¿alguna otra forma de que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos sufriendo el colon irritable?
Sí, también hay síntomas extraintestinales, o sea, fuera del intestino, no solamente esta distensión con los alimentos, sino otros síntomas como son los dolores de cabeza, migrañas, dolores de espalda y los síntomas emocionales como la ansiedad y la depresión. Como es nuestro segundo cerebro, el intestino, entonces si no tenemos una buena gestión emocional y sufrimos de ansiedad, puede estar relacionado con el síndrome de colon irritable.
Vea, doctora Juliana, fíjese que yo no tenía ni idea que cuando uno habla de síndrome de intestino irritable, netamente no es que se refiera a uno a que la persona le da diarrea. Uno cuando piensa que hay intestino irritable es porque la persona se la pasa en el baño, pero nos explicaba un día la gastroenteróloga que cuando hay colon irritable también es estreñimiento.
Sí, sí, Karen. Sí. Es un cambio en los hábitos intestinales. Entonces pasas de ser estreñido, luego puedes tener diarrea. Entonces esto sí, sí es así, y obviamente todo acompañado de flatulencias, o sea, de los gases y de la distensión abdominal.
Doctora, ahí está Carlos, que tiene una pregunta para usted. Carlos, adelante.
Muy buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, Carlos.
Doctora, yo le iba a hacer una preguntita. Yo sufro de estreñimiento.
Sí.
Lo que pasa es que yo... por tiempo me aprieto, ¿no? Tengo tiempitos que yo pues tengo la crisis de eso, pero yo lo sé manejar con fibras y todo eso, frutas, verduras y todo eso. Fuera de las fibras, las frutas, ¿qué más podría tomar? Y lo que usted nombró ahorita para tomar, no lo alcancé a escuchar, quisiera que lo repitiera para poderlo apuntar.
Sí, Carlos, es el bicarbonato de sodio de cocina normal, natural, un cuarto de cucharadita en un vaso de agua para mejorar como la digestión. Y en el caso del estreñimiento, aparte de lo de la fibra, es muy importante la hidratación. Fíjate si estás consumiendo la cantidad de agua que necesitas, que más o menos es de entre 2 a 3 litros de agua. La principal causa de estreñimiento es la deshidratación. Así no sintamos como esos signos de deshidratación, como mucha sed excesiva, resequedad en la mucosa oral, pero sí es importante que mires cómo estás, qué cantidad de agua estás consumiendo, y mirar si tienes también parásitos o bacterias que puedan estar alterando tu tracto digestivo. Entonces ahí tocaría hacer un examen de heces para mirar si hay parásitos, huevos, quistes de algún parásito que no debería por qué estar allí y poder desparasitar.
Mire, Juliana, que me surge una pregunta con eso, y es sobre los laxantes. ¿Es recomendable usar laxantes para poder desintoxicar nuestro colon?
No, Cami, yo la verdad yo no los recomiendo, porque al utilizar un laxante lo que estás haciendo es aumentar esa motilidad de tu intestino y puedes estar barriendo con flora intestinal que está ahí y que debería estar ahí. Entonces, y alterar esa permeabilidad intestinal. Entonces, usar frecuentemente laxantes también depende de qué. ¿Sí? ¿De qué sustancia? Generalmente si son químicos, pues obviamente estás metiendo más químicos a tu cuerpo, entonces no es recomendable de rutina. Siempre lo que yo digo es encontrar por qué tienes ese estreñimiento.
Bueno, pues doctora Juliana, recuérdenos sus redes sociales, por favor.
Gracias, Caro, por la invitación tan linda. Gracias, Cami. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como @dra.julianasanchezp o a través del WhatsApp, que es el 314-317-3160.
Pues, doctora Juliana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y la esperamos aquí en una próxima ocasión para otro tema también, y hablar y seguir cuidando nuestro sistema gastrointestinal.
Muchas gracias.